Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos a la emisora comunitaria de Leganés. Recibid un cordial saludo de Rafa Montávez.
Hola.
Y de Rubén Bermejo. Tenemos hoy el estudio lleno, estamos la verdad bastantes personas porque queremos hablar de la Escuela Municipal de Música de Leganés, la Escuela Conservatorio, que se creó hace ya casi medio siglo de la mano de Manuel Rodríguez Sales y también por eso es el nombre que lleva, ¿no? la escuela. Este músico además consiguió pues, crear un proyecto de enseñanza musical que de alguna manera se convirtió en un auténtico referente del que han salido multitud de personas que se dedican a la música en la actualidad y que se encuentra en el Centro Cívico Santiago Amón. Hemos hablado ya en varias ocasiones con representantes de la Asociación de Madres y Padres de la Escuela Conservatorio porque en los últimos años la escuela viene teniendo una gestión que según estudiantes y familias está dejando mucho que desear. De hecho, en la actualidad faltan 7 docentes, según denuncian desde la AMPA en las redes sociales. Pero además a todo eso tenemos que sumar también el reciente fallecimiento de don Juan Carlos Ordóñez, que fue docente en esta escuela durante muchísimos años. Para conocer más sobre la situación de la Escuela Conservatorio y empaparnos un poco de su realidad, tenemos hoy con nosotros a Miguel Ángel, Esther, Elena y Juan de la AMPA, a Óscar, que es antiguo estudiante de la escuela y alumno de Juan Carlos Ordóñez. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas, a todos y gracias por venir a nuestro estudio.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Gracias.
Bueno, lo primero de todo queremos transmitir nuestro más sincero pésame por la pérdida de Juan Carlos. Pero también queremos saber exactamente cuál es la situación de la escuela. Recientemente ha habido cambios en el gobierno municipal. No sé si esto os afecta de manera positiva, algún cambio. Contarnos cómo está la escuela en estos momentos y cuál es la relación que tenéis con la corporación municipal.
Bueno, el inicio de curso, esto es como la pescadilla que se muerde la cola, es una situación repetida constantemente, ¿no? En la que entramos y siempre pensamos que no puede ir a peor, pero la realidad es que el inicio de curso empieza en peores condiciones que otros años anteriores, ¿no? Como decías al principio, ahora mismo faltan 7 docentes. Eso implica que en torno al 30% de la plantilla no está cubierta. Es una situación critiquísima, muy lamentable. Es verdad que se han producido algunos cambios en el gobierno local. La responsabilidad sobre el área de cultura ha pasado de manos de Leganemos más Madrid al concejal de deportes del Ayuntamiento de Leganés, ¿no? Que ha pasado a ser deportes y cultura. Y es verdad que la actitud en principio la valoramos positivamente, ¿no? Porque se están buscando soluciones alternativas, cuestiones. Pero en la parte práctica la situación sigue siendo igual. O sea, el curso ha empezado en el conservatorio ya casi hace un mes y en la escuela hace poco más de dos semanas, y a día de hoy hemos seguido sumando bajas. O sea, cuando empezamos con falta de cinco profesores ya estamos con 7 y algunos no se van a poder recuperar porque estamos hablando de profesores que directamente no es que tengan una incapacidad o sufran una situación puntual, sino que es que han decidido irse de este centro a otro y en cierta medida entendemos casi comprensible que sucedan estas cosas, ¿no?
¿Y esas bajas no se cubren?
No, bueno, es una situación que venimos arrastrando. Venimos de una reunión que tuvimos antes de ayer con el concejal, con el equipo directivo, con representantes de la gestión propia del centro. Y bueno, se ponen encima de la mesa posibles soluciones, pero no pasan de ser posibles soluciones y no acaban de materializarse, ¿no? El ayuntamiento sigue insistiendo en sus dificultades para la contratación, que es manifiesto no solo en este servicio municipal, sino como conocen todos los vecinos en cualquier otro servicio, escuelas infantiles o CAIT, como a lo mejor los más graves, ¿no? Pero también en bibliotecas, en centros educativos con el tema de conserjes, en piscinas, en instalaciones deportivas. O sea, es un problema endémico de este ayuntamiento, las dificultades de contratación. Y vemos muy poca solución de futuro.
¿Qué especialidades están en estos momentos sin profesor? De estos 7 profesores que os faltan, ¿cuáles son las especialidades que se han quedado en estos momentos sin poder impartirse y que entiendo que no se está dando clase, que estos estudiantes, estas estudiantes están sin poder aprender su instrumento, ¿verdad?
Pues en este momento tenemos sin profesor en la especialidad de trombón, saxofón, oboe, fagot, no.
El fagot,
perdona. Tuba, contrabajo y flauta también, bastantes.
Y mientras, ¿cuáles son las especialidades que sí que se están impartiendo? ¿Qué es lo que se puede estudiar en estos momentos en la escuela conservatorio?
Pues mira, me apuntaba Juan, el compañero, también, que es verdad que ya no lo ponemos encima de la mesa, pero es importante, ¿no? Hace 2 años se dejó de impartir la especialidad de canto en Leganés, que es una pérdida importante, y eso tampoco lo estamos recuperando, ¿no? No porque no exista profesor, porque tenemos profesor, sino porque no existen otras asignaturas adicionales. El resto de instrumentos se están impartiendo. No te voy a hacer el resumen completo, ¿no? Pero, ¿sabes una idea? El claustro de profesores son 26 profesores, ¿vale? El resto de especialidades se están impartiendo. El impacto real de que falten estos profesores no es tan solo un impacto en el instrumento específico, sino que esto, dentro de las formaciones musicales, tanto en escuela como en conservatorio, existen otras especialidades que deben impartirse, ¿no? Estamos hablando de los más pequeñitos que hacen música de movimiento, formación básica donde se aprende solfeo, cuestiones como tienen que ser la armonía, historia, bueno, otras especialidades que son necesarias para la formación musical y que imparten los mismos profesores, de tal forma que se ven penalizadas. En este caso concreto, este año, es verdad que les pedimos al claustro que se involucraran especialmente y han hecho un esfuerzo importante por hacer la cobertura de todas aquellas plazas colectivas. Para que os hagáis una idea, si el profesor de saxofón no da una hora de saxofón a un alumno que tiene su clase de instrumento, pues pierde un alumno clase. Si ese profesor de saxofón a la vez tiene un grupo de música de movimiento de 20 alumnos y no da esa hora, esos 20 alumnos son los que pierden clase. Entonces se ha hecho un esfuerzo importante por parte del claustro para intentar cubrir todas estas clases colectivas que son las que mayor volumen de afectación tienen, ¿no? Pero tal es el nivel de falta de profesores que esta semana ya ha sido imposible cubrir 2 clases. Es una situación lamentable.
A mí me gustaría... yo soy Óscar, soy antiguo alumno de la escuela y profesional, ¿no?, de música. Entonces, escuchando, es que yo os acabo de conocer ahora mismo, estoy enterándome un poquito del problema. Se me ocurre también que, derivado de estas ausencias de profesores, también las asignaturas de conjunto instrumental tienen que tener, claro, o sea, no estamos hablando de instrumentos solamente minoritarios. Entre lo que habéis mencionado de bajas, me ha parecido entender que estaba saxo, flauta, que son seguramente los instrumentos más solicitados que haya.
Bueno, son de los más solicitados.
De los más solicitados, sí. En casi cualquier escuelita de música privada que se forme, se puede dar guitarra, piano, violín, saxo y flauta.
Sí.
¿Sí? Vale, entonces sí. Se entiende que no es un problema de que haya falta de profesorado, ¿no? Vale, perfecto. Pero esos instrumentos además son muy importantes en agrupaciones, ¿no? Un saxo en la banda tiene un papel principal y una flauta también tiene un papel principal. Entonces ya no solamente el derivado de las asignaturas complementarias que puedan dar esos profesores, sino que las agrupaciones globales del conservatorio, que al final son el buque insignia siempre de la escuela, se ven realmente,
claro,
afectadas.
Claro, esto que apuntas es muy importante, ¿vale? Porque es verdad que si no estás involucrado en el ámbito profesional, pues te cuesta un poco entenderlo, ¿no? Pero que los alumnos toquen, que los alumnos puedan tocar de forma individual o de forma conjunta, es una parte importantísima de su formación. Y es una parte fundamental del objetivo que Manuel Rodríguez Sales planteó con este proyecto cuando se vino a Leganés. Y era trasladar la cultura, dar acceso a la cultura de educación musical, pero a la vez que esa cultura tuviera una devolución a los vecinos de Leganés, ¿no? Que pudiéramos estar tocando en la calle. Eso no se ha producido durante los 2 últimos años, en parte por el COVID, ¿vale? Pero en parte también porque si no hay profesionales es imposible formar agrupaciones ni que dispongan de tiempo. El año pasado, por ejemplo, nos encontramos que había ciertas agrupaciones que no se realizaban, en parte porque esos profesores estaban atendiendo otras cuestiones y no podían atender esas agrupaciones. Es verdad que una de las pocas cosas positivas que podemos decir de este curso es que se van a recuperar, que ahora para San Nicasio va a haber un concierto de metales en las fiestas de San Nicasio, que para Santa Cecilia va a haber un concierto de algunas de las agrupaciones grandes y que para Navidades se están recuperando los conciertos de bandas y orquestas, tanto sinfónicas como juveniles, y de las corales, también, ¿no? Pero hay muchas otras agrupaciones que están sufriendo esto, y las propias bandas y orquestas lo están sufriendo, porque hay, por ejemplo, alumnos de trombón que tienen que estar doblando, atendiendo la sinfónica y atendiendo la juvenil, porque, la profesora de trombón se ha ido. ¿Eso qué implica? ¿Que desaparecen los trombones? Pues en cierta medida también, porque si tú estás en quinto o en sexto de conservatorio, que son los músicos más formados, los que más pueden ayudar a los de abajo a que evolucionen, no te arriesgas a pasar un año en blanco sin profesor, porque va tu carrera musical en esto. Entonces tenemos muchos abandonos de alumnos, sobre todo de las especialidades donde no han tenido formación o donde los docentes se han ido a otro centro directamente. Tanto es que en 2 años, estamos hablando de que hace 2 o 3 años estábamos en torno a 950 alumnos entre escuela de música y conservatorio, y hoy en día no llegamos a los 600. Estamos hablando de un periodo de 2 o 3 años. Eso pinta un horizonte muy claro de hacia dónde puede ir un servicio de este tipo si no se cuida. Y que por mucho esfuerzo que pongan los profesionales que lo atienden y las familias y los alumnos, si no hay una apuesta política clara por este tipo de servicios, pues acaban destruyendo. ¿Solitos? No, porque se ha puesto empeño en que se destruyan, está claro.
Yo quisiera decir que yo formo parte de otra generación de estudios de hace ya bastantes años, como os comentaba. Dos cositas quería apuntar. La música funciona como mente colmena, por así decirlo. Entonces, cada instrumentista estudia su instrumento, se especializa en su instrumento y aprende genéricamente lo que es la música. Luego lo puede desarrollar de una manera individual o de una manera colectiva. El problema es que si falta algún instrumento de esos, nunca se va a poder apreciar dentro de la formación lo que engloba totalmente una orquesta sinfónica, una banda sinfónica, porque está cojeando, porque están faltando unos instrumentos. Entonces, vuestros hijos, los alumnos del conservatorio, van a tener una carencia real formativa, porque les van a faltar timbres que esos compositores escribieron concretamente para esos instrumentos, y que no vale hacer un arreglo y pasárselo a este, porque es una cosa, esa es un cortapega malo. Claro, entonces sí que es una cosa que ya es compleja, les urge arreglar para la formación de esos niños, ya sean o no profesionales, vayan a ser o no profesionales.
Bueno, otra cosa que es importante apuntar con respecto a esto es que este centro ha sido referencia en la Comunidad de Madrid y también nacional durante mucho tiempo. Tanto siendo escuela de música como ya empezando a hacer conservatorio, tener en cuenta que de cuando era escuela de música a ahora que es conservatorio no ha variado el número de profesores, y el plan formativo en cierta medida tampoco ha variado mucho, porque aquí se formaban los alumnos para que pudieran acceder al superior directamente saliendo desde aquí. Es verdad que hoy en día todavía los alumnos de Leganés tienen un nivel de formación muy alto, que es la envidia de muchos conservatorios. Todos los alumnos que han salido de aquí han tenido que hacer pruebas de accesos en otros conservatorios, han pasado holgadamente las notas de corte, porque la calidad de la formación que se imparte es buena, porque entre otras cosas nos aprovechamos de una circunstancia, y es que al ser escuela y conservatorio, el nivel de los profesionales que forman a nuestros hijos es el nivel de conservatorio. Estamos hablando de gente con formación de carreras musicales de grado superior, que están atendiendo a niños de escuela, cuando en otras escuelas pues se utilizan perfiles de otro nivel, ¿no? más bajo. Entonces, el nivel formativo es muy alto, gracias que estamos manteniendo esto con muchísimo esfuerzo. Pero indudablemente, estas cuestiones que indirectamente afectan a la formación acabarán haciendo mella y acabarán destruyendo el trabajo de 50 años. Porque esto es importante, es que este conservatorio cumple el año que viene, esta escuela de música cumple el año que viene 50 años. Muy pocos conservatorios en la Comunidad de Madrid pueden decirlo. Si hablamos de sitios donde hay más afición, donde hay más, en Valencia, espacios de este tipo, sí, pero aquí en Madrid no hay escuelas que tengan 50 años de historia.
Sí, yo quería mencionar que antes he mencionado Valencia, por ejemplo. Hace años está la banda de Leganés, era invitada a todos los certámenes a nivel nacional, cuando estaba Manuel Rodríguez Sales, cuando estaba mi maestro, el que hemos mencionado antes, que ha fallecido recientemente. En esa época la banda de Leganés era conocida nacionalmente. Aquí han venido a ver directores nacionales, a ver a la banda de aquí. La banda, por ejemplo, la banda municipal de Madrid, varios de sus integrantes son de aquí, de Leganés. Quiero decir también con esto que el rebufo de cuando la música importaba, perdón, cuando la música era apoyada en Leganés, es finito. Eso va a tener un fin, a menos que se vuelva a entender que la música puede ser algo de prestigio para esta ciudad. Si las instituciones entendiesen el renombre que tenemos los músicos que salimos profesionales de Leganés, lo mismo podían planteárselo de otra manera, porque es un orgullo. Allá donde vamos, la gente de Leganés, tenemos una formación excelente. Yo antes, fuera de micrófono, os comentaba que a mi maestro, que falleció hace poco, hay profesionales de mi instrumento, el contrabajo, que no le conocen personalmente, pero saben la escuela que creó, porque hemos salido muchos alumnos profesionales de él. Y él era el heredero de una manera de entender y de hacer la música en Leganés que era apoyada en aquel momento. Y que eso ha sido realmente algo de lo que Leganés se podía sentir muy, muy, muy orgulloso. Pero insisto, como he empezado el speech, eso es finito. Eso o se mantiene, no solamente se mantiene, o se alimenta o se pierde, evidentemente.
Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo todos.
Bueno, estáis mencionando, bueno, Óscar en este caso es él es profesional, gracias además de alguna manera, ¿no?, a la escuela. También hay pequeños, habéis dicho, ¿no? ¿Cuál es la oferta educativa musical en estos momentos que hay en la escuela y conservatorio? Que por un lado es municipal, pero también hay una parte que puede depender de otras corporaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se ofrece exactamente si alguien quiere estudiar música y de quién depende exactamente la escuela conservatorio? Porque depende del municipio, depende del gobierno local, depende de la comunidad. ¿Cuál es exactamente la gestión, de quién depende y qué es lo que se ofrece en estos momentos para las y los leganenses?
En Leganés tenemos escuela de música y conservatorio de música, conservatorio profesional de música. La escuela de música es municipal, exclusivamente del ayuntamiento, pertenece y depende del ayuntamiento de Leganés, con lo cual toda la gestión la tiene que realizar nuestro consistorio. En esa escuela de música los niños pueden empezar a estudiar desde los 3 años, pero no solo los niños, también pueden entrar adultos, sin ningún afán de sacar luego, después de acabar esos estudios de escuela, un título, simplemente por aprender música, por acercarte a la música, por vivirla. Cada uno va por una cuestión diferente, me imagino. Son unos primeros años en los que comienzan los pequeñitos, sobre todo. Son 4 años de música y movimiento, en los que es un acercamiento directo al mundo de la música a través del movimiento, de la percusión, de los pequeños instrumentos que encuentran, que tienen en clase, canciones, audiciones, etc. De ahí se pasa a una formación complementaria, en la que ya hay un paso más adelante, ya empieza a aprender a leer música, a escribir música, a hacer música, de verdad, o sea, de verdad el lenguaje de la música se acerca a ti y tú a él. Y después de ello llegan a lo que sería el paso a, bueno, pues el final del camino, que son un par de años de una formación básica en la que los niños no solamente ya estudian la teoría, sino que tienen un instrumento, acceden a un instrumento de su elección o no, dependiendo de si tú has elegido y te ha tocado el que has elegido o no, y que te ayuda a realmente meterse aún más en el mundo de la música, a vivirla aún más. Incluso comienzan a tomar contacto con las agrupaciones. Es decir, pues van a tocar no yo solo mi instrumento, sino a lo mejor yo con mi compañero, que está en la plaza al lado, empiezan a hacer cositas juntos. Y eso les motiva a muchos de ellos a continuar estudiando. Y la continuación sería ya la entrada en el conservatorio. El conservatorio, en su origen, se supone que es una cesión, bueno, no sé exactamente los términos, si me podéis ayudar.
Sí.
De la Comunidad de Madrid, claro, del Ayuntamiento.
Las formaciones profesionales de este tipo, que son equiparables a un grado medio en realidad es un grado medio de formación, dependen de las comunidades autónomas. Pero las comunidades autónomas pueden hacer cesión de esas competencias a otros organismos o instituciones privadas, ¿vale? En el caso de Leganés, en Leganés existe una autorización autonómica por la que se autoriza en el 2013 a que Leganés pueda impartir enseñanzas profesionales de grado medio. O sea, esto es importante matizarlo porque es un discurso que constantemente se repite. Incluso hay partidos políticos que no formaban parte del gobierno al principio y que ahora han formado parte y que los 2 primeros años no han comprado ese argumento, de hecho lo han tumbado y ahora de repente compran otra vez ese argumento. O sea, no existe una competencia de la Comunidad de Madrid del Centro Educativo, del Conservatorio. El Conservatorio es de gestión municipal. Existe una autorización de la Comunidad de Madrid del año 2013 donde se autoriza a impartir esas formaciones. De hecho, hay muchos alumnos que se han titulado durante estos años en este centro y se les ha dado la titulación. El centro lo paga, los profesores los pagan, los medios los pone el Ayuntamiento de Leganés. Es más, las tasas las compra, las cobra el Ayuntamiento de Leganés y dentro de su web oferta el servicio, que es un servicio público. Ya este año han llegado a enviar cartas diciendo que efectivamente es responsabilidad suya, ¿ves? Con lo cual esto es importante que se matice porque es un discurso que nos llevamos 2 años teniendo que repetir de forma constante. La Comunidad de Madrid tiene muchas cosas en las que no está dando la talla con respecto a cómo se está gestionando los problemas del conservatorio. Entre ellos, la inspección educativa, que tiene una responsabilidad en el velar por la prestación adecuada de los servicios de este nivel de formación, ¿vale? Y no lo está haciendo. Y lo denunciamos y hemos avisado a la Comunidad de Madrid y hemos requerido a la inspección educativa que participe. La Comunidad de Madrid, junto con el Ayuntamiento en el año 2013, hizo un procedimiento extraño para hacer la concesión administrativa. Pero hizo la concesión administrativa. Lo que hay que hacer es solventar todo esto. O sea, no es un problema. Como decía Esther, después de la parte de Escuela de Música entramos en la formación profesional, que en teoría está enfocada más para aquellos alumnos que han demostrado durante el tiempo que están en la Escuela de Música que quieren seguir estudiando, que incluso pueden querer dedicarse profesionalmente a ella y que se puedan seguir formando. Esto es importantísimo. Estamos hablando de alumnos a partir de 12 años que si no tuvieran esa opción en Leganés tendrían que ir a estudiar fuera de su municipio. Estamos hablando de no ir a estudiar una extraescolar de 1 hora a la semana o 2 horas a la semana. Estamos hablando de estudiar un grado medio. Estamos hablando de tener que dedicar un mínimo de 5 horas semanales de clases para avanzar en esto. Entonces, hombre, yo creo que es un éxito para Leganés el que nuestros hijos puedan estudiar en nuestra casa y no tengamos que coger el coche e irnos a Móstoles a que estudien 3 días por semana. Yo creo que es importante, ¿no? Que es una cosa que es importante que tengamos en Leganés.
De hecho, te voy a hacer un apunte. Cuando una persona acaba de estudiar el grado medio, puede ejercer, puede dar clases.
¿Sí?
O sea, no estamos hablando de un paseíto, no. Estamos hablando ya que es una persona, todavía no tiene una carrera superior, pero es como un ciclo formativo medio, una cosa similar.
Entonces, exactamente.
Luego ya está capacitado para en algunas academias privadas, por ejemplo, puede ejercer. Porque ya hay competencias que ya no va a haber en el grado superior, como puede ser el lenguaje musical. Ahí ya lo ha visto todo. O sea, sí. Lenguaje musical es leer partituras. Luego en el superior puede tener alguna cosa concreta, pero todo el conocimiento de rítmica, melodía, solfeo, que se llamaba antiguamente, todo eso lo adquiere en este momento formativo.
Y muy importante, que a nosotros nos gusta ponerlo mucho en valor, porque esto siendo un servicio municipal es un servicio que revierte directamente en el municipio. Eso significa que en Leganés hay músicos profesionales que todos los años están formándose y luego participando de las propuestas culturales que se puedan nacer de este municipio. Está muy bien que tengamos un equipo de fútbol en primera y o en segunda como está ahora, ¿no? O este año el baloncesto femenino que ha pasado a la categoría superior. Eso está de maravilla, de verdad. Yo creo que todos los leganeses estamos muy orgullosos de eso. Pero además de estas circunstancias de deporte, hay muchas otras cosas que también deberíamos estar igual o más orgullosos, porque es importante. Como decías antes, el que haya músicos. O sea, nosotros hemos tenido que llamar durante este verano a bandas y agrupaciones de toda España para ofrecerles el poder venir a tocar aquí, a participar con los chavales. Y siempre nos preguntaban, hostia, de Leganés. Leganés tiene un prestigio. Esto es importantísimo. O sea, si hiciéramos un estudio de mercado, como hace el Club Deportivo Leganés, diciendo cuánto es el impacto económico de la visibilidad de Leganés en España y lo cuantificáramos económicamente, los números serían brutales. Y hablando de económico, que eso también es muy importante, las formaciones musicales históricamente han sido siempre vetadas para las clases populares. Han sido siempre una formación que se impartía porque tu familia tenía capacidad de contratar a un profesor que podía venir a tu casa o podías tener la capacidad de disponer de un piano. Hoy en día tenemos que estar muy orgullosos y tenemos que defender con uñas y dientes en que en Leganés hoy haya casi 600 alumnos de diferentes niveles económicos, desde alumnos becados 100% porque no tienen recursos, hasta alumnos con suficientes recursos que puedan acceder de manera homogénea y conjunta a una formación musical de máxima calidad. Esto es, debería ser orgullo. Y sin embargo, políticamente, pues parece que no son cosas que interesen. Probablemente sea más interesante gastarse 30 millones de euros en asfalto que meterle esfuerzo a hacer la contratación de 7 profesores.
Yo he estado trabajando en mi vida profesional en diferentes conservatorios y diferentes escuelas, donde el origen de la institución o el origen de la academia era un origen pudiente, ya directamente, ¿no? Entonces, para una clase media alta o para una clase burguesa, ¿no? El hito histórico de la escuela de Leganés es que empezó como una banda de tambores y cornetas. Sí. No podía ser más popular, realmente, ¿no? Entonces, ha ido creciendo de una manera exponencial hasta hace unos años, ¿no? Entonces, es injusto, ¿no? Porque es un ejemplo realmente de formación para las clases bajas, que ha salido adelante y quedado profesionales. Ya simplemente sea por orgullo histórico, por así decirlo, ¿no? Debería de haber un esfuerzo grande por mantener esta institución que empezó en el pueblo, que empezó con una propuesta de Manuel Rodríguez Sales y con un esfuerzo y que salvó a generaciones y generaciones de niños, que pudiendo estar tal vez haciendo cosas buenas, pero tal vez haciendo cosas malas, estaban aprendiendo música. Y de una forma exponencial eso se convirtió en una escuela de música, en una banda potente y finalmente en un conservatorio. Ahora que está conseguido aquello que hace 40 y pico años sería impensable prácticamente, que Manuel Rodríguez Sales alucinaría, sería una lástima que se cortase aquí, ¿no?
Hablan muy bien nacionalmente, pero nos olvidamos que en el 2017 ya nos invitaron a ir a Holanda y este gobierno no quiso que fuéramos y nos vetó.
La agrupación
y a Holanda a tocar allí y no nos dejaron. Bueno, no nos dejaron, no. Dijeron que no pintábamos nada allí en Holanda. Imagínate el nivel que tenía la banda sinfónica de Leganés para invitar a un pueblecito de nada a Holanda.
Que sí, Holanda, un certamen internacional de alto nivel, o sea, me refiero, redunda, no, no. Sigue redundando en la brutal calidad de la formación en Leganés. Que queremos insistir, a día de hoy, de forma general, no estamos bajando, la calidad que se presta en Leganés no es mala porque lo que se imparta mal. Tiene las dificultades que tiene de la falta de recursos, de medios, de infraestructuras y de profesionales. Y muy importante también lo que decías antes, yo creo que ahora mismo está totalmente en boca de todos. O sea, cuando vemos esos macrobotellones, ese tal, y se llena la boca todos los políticos de decir es que tiene que haber alternativas de ocio que permitan que los jóvenes puedan tener otras cuestiones que no sean tomar cervezas o salir a tomar copas los fines de semana. La formación musical, más allá de que la formación en sí misma sea un punto de ocupación, permite el que haya nichos de producción cultural que llenen esos espacios y que permitan que haya otras cuestiones de interés para la juventud. Es importantísimo y sería totalmente impensable que el Leganés, con el respaldo que tiene esta institución, se dejara abandonar y morir, como en cierta medida tenemos la sensación de forma constante que parece que se está intentando, ¿no?
Sí, hay una cosa cuando somos adolescentes, ¿no? La música es una parte imprescindible porque dentro de, vamos, hablo desde mi experiencia personal, básicamente, y es totalmente personal, ¿eh? Cuando eres adolescente, si ya te interesa un poquito la música, encuentras una manera de expresión sobre algunas emociones, sentimientos, controversias que lleva la adolescencia intrínseca, ¿no? Que no pueden estar mejor canalizadas o en la música o en el deporte. Son maneras diferentes de hacerlo, ¿no? Pero también yo también he hecho algo de deporte y entiendo también un poquito lo que es formar un equipo, estar en un equipo, lo que te pueda aportar, ¿no? Y por suerte también me he dedicado a la música y esa agrupación también es imprescindible. Poder tocar con los compañeros, tener el descanso de la banda, estar todos juntos ahí y charlar, el aporte es espectacular. Entonces, privar a una juventud de esa experiencia, uf, es peligroso.
Las familias de la escuela lleváis años organizadas, luchando por mantener este proyecto que es histórico y que, bueno, como hemos dicho, pues para muchas personas ha sido, es y bueno, es seña de identidad de nuestro municipio. ¿Podéis contarnos cuántas personas estáis organizadas y activas en estos momentos en la Asociación de Madres y Padres de la Escuela Conservatorio, más o menos?
Pues mira, estamos ahora mismo en proceso de inicio de curso, con lo cual estamos recibiendo altas todavía, ¿vale? Nosotros tenemos una asociación muy modesta, ¿vale? Nos movemos mucho por meter mano de obra, más que meter recursos y tal, ¿no? Con lo cual tenemos una participación importante. Para que os hagáis una idea, ahora mismo estamos rondando los 180 socios, que no quiere decir 180 alumnos, quiere decir 180 familias. En muchos casos son familias. Nosotros debemos estar atendiendo ahora mismo, directamente como socios, en torno al 60, a día de hoy, todavía no hemos acabado el proceso de alta, en torno al 60% de las familias de la Escuela Conservatorio, ¿no? Es difícil ver AMPAs de este nivel de presencia, ¿no? De participación. Síntoma claro de la conflictividad que lleva. O sea, nosotros nos gustaría que no fueran ni siquiera necesarias organizaciones como las nuestras, ¿no? Que el ayuntamiento cubriera todas las necesidades, que no hiciera falta estar constantemente en la calle, en los medios, en las redes. Pero a día de hoy no hay forma de jubilarnos, ¿no?
Bueno, además estáis también, en este caso, organizadas con otros colectivos, ¿no? Como pudiera ser la Federación Local de Asociaciones Vecinales, con el Grupo de Apoyo al CAID, con las escuelas infantiles. Creo que buena señal de ello es pues precisamente las movilizaciones que hubieron previo al tema COVID, ¿no? Porque después con el COVID es verdad que todo se ha ralentizado un poco, pero bueno, de alguna manera en las redes sociales sí que se ha mantenido un poco la llama viva. ¿Cómo está la situación con el resto de colectivos con los que os estáis organizando para intentar que la cosa mejore? Porque en internet muchas veces leemos eso de que Leganés está abandonada, ¿no?
Sí. Y desgraciadamente es una frase que sigue teniendo todo el sentido, ¿no? El Leganés abandonado. Como bien dices, nosotros entendemos que primero la Escuela Conservatorio no es una isla dentro de Leganés, sino que es una parte fundamental de Leganés, ¿vale? Y como lo entendemos, también creemos que hay que participar del resto de las dificultades, problemáticas y de aquellas cosas que podamos hacer. Igual que hemos hecho esto, es verdad que nosotros nos hemos volcado muy especialmente durante la pandemia con las familias que necesitaban, con el Hospital Severo Ochoa. Bueno, intentamos participar activamente de la vida de Leganés, porque creemos que somos parte activa de la vida de Leganés. El participar con estas otras entidades, en parte, tiene que ver con que las dificultades a las que nos enfrentamos son las mismas. O sea, el CAID no tiene médicos, no tiene asistente social, no faltan psicólogos. Creemos que es una situación grave. Las escuelas infantiles están con un nivel de carencia de profesores brutal que les ha llevado incluso, como en nuestro caso, a que se cierren aulas durante tiempo. Y eso nos hace estar muy cerca de estos colectivos, ¿no? Nos hace sentirnos muy, muy, muy cerca, pero como otros, ¿no? Como la Policía Municipal en su momento, como los trabajadores del ayuntamiento, que ven cómo se merman servicios públicos de forma constante y continua. También nos hace entender cuáles son las circunstancias que generan el que los servicios municipales estén así. Y entendemos perfectamente cuando se comenta que hay muchos problemas que vienen arrastrándose durante mucho tiempo. Pero también vemos con claridad, con transparencia, que no existe voluntad política para atender, depende qué servicios. O sea, no se puede plantear cuestiones, como decía el señor autonombrado vicealcalde de Leganés, ¿vale? Aunque en principio primer teniente de alcalde, pero bueno, vicealcalde de Leganés. Digo, bueno, es que esto está politizado, es que las AMPAs de las escuelas de música están politizadas, ¿no? Como el actual concejal de Recursos Humanos, cuando dijo que, bueno, que éramos unos protestones, que tampoco teníamos tanto por qué protestar, ¿no? No se puede entender esto cuando no se están haciendo las cosas bien, cuando no es un problema de ninguno de los tipos que se están planteando, porque es un problema que se repite de forma constante y continua en otros servicios. O sea, cuando este verano no se ha podido abrir las piscinas municipales en las condiciones que tenían que abrirse, no es que haya colectivos politizados pidiendo que se abra la piscina. Es que no se estaban poniendo los medios y los recursos para que se abrieran las piscinas. Cuando se dice, bueno, es que no hemos iniciado, es que la contratación de los profesores, vamos a ver si la iniciamos estas próximas semanas, como se nos decía antes de ayer, cuando tenemos un profesor de saxofón que falta hace más de un año. Pero ¿cómo puede ser que un ayuntamiento de 180.000 habitantes tenga una contratación de una plaza municipal para cubrir un servicio por el que los vecinos están pagando y en un año y pico no se haga nada? ¿Cómo se puede plantear que cuando alguien reclama que eso no puede ser, que esto hay que asumirlo de otra manera, se diga que las entidades que reclaman sus derechos y los derechos del resto de vecinos de Leganés están politizadas? Pues hombre, no tiene ningún sentido. Sí estamos politizados. Tenemos gente que milita en Podemos y en Vox. Fíjate si estamos politizados. Tenemos de todos los espectros y todo. Somos padres de alumnos que se están formando en música, que vivimos en Leganés y que estamos pagando nuestras tasas, nuestros impuestos y que exigimos que se cumplan los compromisos de los representantes y los compromisos políticos que llevan en sus programas. No estamos pidiendo cosas raras, no estamos pidiendo caprichos y además estamos proponiendo que se respeten y se mantengan agrupaciones, cuestiones identitarias de Leganés y que aportan a Leganés. Es divertido ver cómo el Ayuntamiento de Leganés contrata comparsas para ciertos actos que se les pagan porque no hemos sido capaces de que salgan los alumnos de la Escuela de Música. Es una situación de verdad dantesca. O sea, no tiene sentido. O sea, cualquier ayuntamiento de nuestro nivel, por supuesto, imagínate los que son más ayuntamientos más pequeños, estarían encantados de tener lo que tiene Leganés. Y aquí, pues, no se defiende, ¿no? Y eso sucede, como digo, y además no queremos quitarle ninguna importancia porque creemos que son, incluso en algunos casos, mucho más importantes, ¿no? Lo que está sucediendo con Kite, lo que está sucediendo con escuelas infantiles, lo que está sucediendo con el albergue para personas que viven en la calle. Bueno, pues todas estas cuestiones que este ayuntamiento no está dando soluciones y que, hombre, creo que es razonable que los vecinos de Leganés nos pongamos a pedir que se solucionen estas cuestiones y no admitamos que se nos tome el pelo o incluso que se nos llegue a insultar como hacen algunas organizaciones políticas en este ayuntamiento.
Allá por marzo, hicisteis una rueda de prensa que hicimos online y yo os pregunté que si habíais solicitado reuniros y que cuál había sido la respuesta con, en este caso, el ayuntamiento. ¿Habéis conseguido reuniros desde entonces con el ayuntamiento?
Pues perdona que monopolice.
No,
eso
tú cuentas
muy bien. Es verdad que en los últimos meses de que tenía la responsabilidad Leganemos Más Madrid, se había enquistado la relación con el ayuntamiento y había poca voluntad por parte del ayuntamiento de mantener una conversación fluida y plantear soluciones. Y en este cambio que se ha producido ahora, sí es verdad que llevamos teniendo desde el momento que se produjo, cada 20, 15 días, tenemos una reunión con el concejal y equipos de dirección y tal. Sí, hemos mejorado la interlocución. Sí, la interlocución es más distendida. Y sí, seguimos teniendo los mismos problemas y seguimos sin acabar de ejecutar ninguna de las soluciones para esos problemas. Es verdad que hay propuestas nuevas para buscar soluciones, pero la realidad es que a día de hoy somos una entidad súper paciente, de verdad. No entendemos perfectamente que en 3 semanas no se solucionan las cosas. Pero se va agotando, ¿eh? O sea, la paciencia también se va agotando, ¿vale? Porque hay cuestiones que no pueden estar en un departamento del ayuntamiento siempre de por vida. No podemos reunirnos un día 1 de septiembre, por poner un ejemplo, ¿eh? No nos hemos reunido el 1 de septiembre, pero seguramente próximo a esa fecha nos hemos reunido y decirnos, bueno, esto está en tal departamento, reunirnos 15 días después y decir, bueno, está en tal departamento, reunirnos 15 días después y que siga en tal departamento. No lo acabamos de ver, o que se planteen cuestiones como, hombre, es que hay cosas importantes que se están haciendo ahora, como asfaltar las calles. Pues hombre, por supuesto que es una cuestión importante, pero yo siempre he pensado que los ayuntamientos no son monotarea, y menos un ayuntamiento para 180.000 habitantes, ¿no? O sea, yo creo que se pueden hacer más de una cosa a la vez. No sé, a lo mejor estoy equivocado y no entiendo muy bien cómo funciona el ayuntamiento.
Para ser más explícito, en Madrid se están alquilando para hacer deporte las instalaciones deportivas, en Leganés no se está alquilando. Leganés para un usuario privado, normal, un padre, una madre que quiere hacer deporte, jugar al fútbol femenino, por ejemplo, no puede, no se está alquilando. Los campos de fútbol están cerrados simplemente para equipos de fútbol. La gente no puede ir a hacer deporte alquilando un campo de fútbol, por ejemplo.
Es síntoma de un problema de lo que decíamos, ¿no? De que no, realmente no. Vemos que hay un problema de gestión, que no hay un problema de que esto sea la escuela de música, o como preguntabas al principio, que entiendo perfectamente la pregunta, porque se nos repite de forma constante, porque alguien siga diciendo que es un problema de competencia. Que alguien enseñe un papel donde ponga que es un problema de competencia.
Bueno, decíamos al principio también que recientemente ha fallecido Juan Carlos Ordóñez, que era, si no entiendo mal, era sobrino de Manuel Rodríguez Sales.
Sí, sí, sí.
Y bueno, Óscar, tú eras uno de... Él fue tu profesor, ¿verdad?
Sí, profesor, sí.
Cuéntanos quién era Juan Carlos y cómo fue para ti el haberle conocido, el que él fuera tu maestro en este caso. No solo tu profesor, tú hablas de maestro.
Sí, 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 por supuesto. Juan Carlos era una persona muy, muy, muy cercana. Un músico excepcional, una persona muy, muy carismática, con una paciencia muy grande, que es una gran virtud. Más que paciencia, era una habilidad de poder llegar a transmitir lo que él tenía muy claro que tenía que transmitir sin que el alumno se sintiese presionado, ¿no? De ninguna manera. Eso para la docencia es una virtud tremenda, ¿no? Es una persona que se volcó muchísimo en... Yo como alumno suyo solamente voy a hablar del ámbito que me dio a mí, ¿vale? Y un poco del profesional. Se volcó muchísimo con todos los alumnos. Ha sacado un porcentaje... Yo soy contrabajista, es un instrumento relativamente minoritario. Y el de aquí en Leganés somos por lo menos 7, 8 profesionales de contrabajo que han salido. Es un porcentaje alto, para el instrumento que era así. Hace poquito, a raíz de su funeral, de su entierro, nos juntamos todos los compañeros de contrabajo y estuvimos charlando, y si hay una cosa que tenemos en común es que esa persona nos cambió la vida. Yo lo tengo muy claro, hablaré por mis compañeros porque también sé que ellos es así, que nos cambió la vida. Totalmente, ¿no? Yo, una persona en la que prácticamente todos los días de mi vida, tanto a nivel profesional, por supuesto, porque quiero creer que soy un apéndice de su escuela, por así decirlo, ¿no? Que voy a poder heredar lo suyo y espero poder difundirlo, ¿no? Con la misma calidad, pero ya no solamente a nivel profesional, sino a nivel humano, ¿no? Un profesor de música, y también aquí puedo hilvanar un poquito con el tema que estabais hablando, se convierte en, como yo me refiero a él, en un maestro muchas veces, porque las clases de música son clases frente, individuales. Puedes estar con una persona, con la misma persona, viéndose una o dos veces a la semana durante 10 años de formación imprescindibles, ¿no? Para lo que te convertirás como persona, ¿no? Entonces, es importantísimo. Y Juan Carlos Ordóñez tenía esa cualidad de poder transformar vidas a través de la música, con una paciencia tremenda. Luego era una persona muy, 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 muy cercana. Tremendamente humilde, y si ahora mismo estuviese aquí me daría una colleja, o se ruborcería, se pondría rojo o algo similar, pero era un musicazo tremendo, tremendo realmente. Tenía una... Él, cuando nos enseñaba, nos daba las clases, nos decía las cosas técnicas, por la mano aquí, por lo que sea, pero luego él te cantaba, él gesticulaba, hacía los movimientos, te transmitía por varios sentidos la música. Entonces, claro, te llegaba sí o sí, ¿no? Y con esa sensibilidad musical, acorde va una persona igualmente sensible, ¿no? Yo también tengo el privilegio de conocer a muchos amigos suyos y a familiares, y yo por devoción lo puedo pensar, pero ya cuando ves que es exactamente igual en todas las demás personas, ¿no? Yo, dentro del dolor que me siento ahora mismo, me creo tal vez especial porque él era una, no, era una persona que tenía la capacidad de transformar a todo su entorno, ¿no? Yo le voy a echar muchísimo de menos, por supuestísimo, no le voy a olvidar, es imposible olvidar aquello que forma parte de ti, es imposible. Y como le comenté a un compañero de la RTV, de la Orquesta de la Radio Televisión Española, le pedí que no se olvidase, que difundiesen, que recordemos que aquí en Leganés ha habido un grandísimo profesor, una grandísima persona, que ha cambiado muchas vidas y que ha aportado en positivo. No hay una mala palabra, ¿eh? Yo no conozco a nadie ni en el ámbito profesional ni en el ámbito personal, de verdad lo digo, que pueda decir algo negativo sobre Juan Carlos.
Claro, es increíble cómo, y eso es así, o sea, cómo una persona que no estaba actualmente trabajando en la Escuela Conservatorio de Leganés, lo rápido que todo el mundo nos hicimos eco de esa gran pérdida, ¿no? De cómo todos los profesores, entidades, aquellas personas que han tenido vinculación con la escuela, tuvieron un momento para acordarse de él y para decir, oye, se ha ido uno de los grandes, ¿no? Como dices tú, todo el mundo traslada no solo la capacidad profesional, sino por supuesto la capacidad humana, ¿no? Y eso, en cierta medida, creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, con el ADN de esta escuela conservatorio, ¿no?
Con el ADN Leganés, prácticamente.
Sí,
tal cual. Mira, hay una cosa que también Juan Carlos era profesor, pues se dice profesor cuando ocupas una plaza de funcionario, era contrabajista de la banda municipal de Madrid, profesor de contrabajo de la banda municipal de Madrid, profesional, con su plaza. Estupendo. Luego, él tenía... Él dirigía muy bien, realmente dirigía muy bien, y era realmente una persona humilde, y también en el sentido de que creo yo, y esto creo que es la primera vez que lo voy a compartir, pero creo que era una persona que lo que le gustaba era, aunque a veces le pudiese dar un poquito de quebraderos, era coger desde la base y hacer crecer las cosas, ¿no? Aquí lo hizo en Leganés, él estuvo muchísimos años dirigiendo la orquesta juvenil de Leganés, que es el germen de todo, que es el primer profesor que tiene. O sea, yo creo que a él le gustaba coger a las personas con poquita formación porque sabía que con el proceder con su paciencia, que era infinita de verdad, al final conseguía una agrupación que llevaban gente muy poco tiempo tocando, que realmente tocaban en conjunto, con lo que eso significa, con lo que esa lucha de egos significa, ¿no? Oye, que aquí... tienes que bajar un poquito, que no tienes el protagonismo. Todos esos valores que él los tenía como persona, los sabía traducir en música. Él también estuvo, por ejemplo, si mal no recuerdo, en la banda de Esquivias de director, en la banda del Escorial, también estuvo tiempo. Todos esos sitios, ya os digo que tienen un recuerdo igual que el que tenemos aquí en Leganés. Leganés más porque estuvo muchísimos años vinculado aquí, ¿no? Sí, así es que se ha ido un referente personal mío, musical, desde luego del Leganés, pero sí, un músico excepcional.
Óscar, tú te dedicas de manera profesional a la música. ¿Te has planteado entrar a la docencia y de qué manera te ha podido influir en este caso Juan Carlos para esa decisión?
Absolutamente en todo. Absolutamente en todo. Yo he estado muchos años dando clases en un conservatorio en Barcelona. Hace relativamente poquito que estoy aquí en Madrid, un año y algo más o menos, pero llevo muchos años dando clases. Y como os comentaba antes, yo tengo formación, yo tengo la carrera de instrumentista de contrabajo y tengo pedagogía de la música, tengo las dos vertientes, ¿no? Aprendí más, lo digo de verdad, y he tenido muy buenos profesores en la carrera, pero... yo aplico mucho más lo que Juan Carlos me enseñaba siendo yo alumno que la inmensa mayoría de las teorías que aprendí en la carrera. Entonces, sí, yo también tengo una vocación de pedagogía, pedagógica. Me gusta mucho dar clase, ¿no? No sé si me gustaría tanto si hubiese tenido un profesor como él, ¿eh? Tengo que decirlo.
Hombre, forma parte de una generación... la Escuela Conservatorio ha tenido durante su vida, bueno, en aquel momento la Escuela de Música ha tenido durante su vida diferentes conflictos, ¿no? Y uno de los conflictos más importantes y de los primeros que tuvo que ver con cuando esta generación de profesores entró la ley de incompatibilidades y no podían seguir trabajando en banda, principalmente la banda municipal de Madrid, que había muchos de ellos, y en esta escuela de música de Leganés, ¿no? Y era, fue una movilización brutal porque eran todos perfiles de profesores de muy alto nivel, pero con mucho enganche a los alumnos, con un planteamiento de que los alumnos respetaban con ese concepto de maestro, ¿vale? Respetaban con ese concepto de maestro a los profesores que tenían. Insisto, yo creo que tiene mucho que ver con el ADN de cómo se hacen las cosas aquí, de cómo, sí. cómo Manuel Rodríguez Sales en su momento tuteló durante mucho tiempo el que las cosas se hicieran de esa manera, que es hacerlas bien, ¿eh? O sea, porque el resultado es el que dices. O sea, cuando hablamos de que Leganés, de esa hornada, salieron 7 contrabajistas y que él lo dice como no, es un instrumento minoritario y tal, es extremadamente difícil que salgan algún contrabajista profesional. Son instrumentos, contrabajo, la tuba, hay ciertos instrumentos que son muy importantes, pero que son minoritarios, no son tan vistosos como un piano, como un violín, ¿vale? Cuando eso se consigue, es brutal, porque el nivel de abandono en la formación musical es alto, porque es una cuestión de exigencia máxima, y que hoy en día además pillan unas edades en las que tienen que compatibilizarlo con el instituto, con formación, con carreras, con inicios de carreras y tal, y la figura del profesor que respalda, que apoya, que te ayuda a superar ese esfuerzo de exigencia, es importantísima. Decías antes, comparando el tema de la formación deportiva y la formación de música. Nosotros hemos tenido una ponencia este año durante un mes para la cultura y la música en Leganés, una ponencia en la que se comparaba mucho esto, ¿no? El deportista de élite con el músico, ¿no? Y de verdad tiene que ver. Y pensar que un deportista hoy en día es imprescindible tener un buen coach, ¿no? Una persona que te ayude a superarte, a plantearte las cosas de otra manera. Esa función en el músico la hace el profesor, sin duda.
Sí, totalmente. Yo voy a hacer dos apuntes a lo que has comentado. Uno es que yo, Juan Carlos ha fallecido, por desgracia, hace poquito, y vengo aquí para hablar de él, ¿no? Pero quiero hacer también una mención a él, a su generación y a los profesores. Creo que, no sé si lo he mencionado explícitamente, pero este sentimiento que yo tengo con Juan Carlos lo puede tener cualquier alumno con cualquier profesor de la Escuela de Música. Por nivel no será, desde luego, ¿no? Yo hablo de Juan Carlos porque es el que a mí me ha influenciado y por desgracia se ha ido hace poco, le quería rendir estas palabras, ¿no? Y luego otra cosita que has mencionado antes, a ver que recuerde, no me voy a meter mucho porque además no es un tema que me guste mucho, el tema de incompatibilidades que has comentado antes, yo voy a dar mi visión profesional, ¿vale? Solo un músico profesional puede enseñar, porque cuando tú sales a un escenario y tienes a 800 personas o 1000 personas, necesitas tener una formación buena, ¿no? Y eso te la tiene que dar alguien que haya pasado por eso. Vale, aquí en España creo que ese sistema no está, pero en muchos países de Centro Europa, del norte de Europa, un profesor de orquesta dentro de su contrato tiene un tan porcentaje alto de docencia. ¿Vale? Entonces él ocupa una plaza como primer violín concertino de la London Symphony, lo que sea, segunda violín, lo que sea, y dentro de su contrato está estipulado que tiene que dar horas, ¿no? Porque es que, de verdad, en música, si quieres llegar alto, necesitas la experiencia de un músico profesional. Entonces, seguro que, no controlo mucho esta terminología, ¿no? Pero seguro que existen las incompatibilidades, pero eso es una contradicción. O sea, es un problema.
Probablemente.
Entiendo también que luego también puede existir que se puede monopolizar, ¿no? Que tú tienes una plaza y empiezas porque eres un gran músico y abarcas absolutamente todo, ¿no? Pero eso seguro que es más fácil arreglarlo que lo dañino que puede ser que los músicos profesionales no den clase por el hecho de ocupar una plaza pública.
De hecho, en aquella época, lo que estamos hablando es que había muy alto nivel porque esos profesores a su vez eran grandes concertistas y participaban de grandes agrupaciones de España. Yo soy personalmente estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho hay muchas entidades que trabajamos con, en estos ámbitos que nos planteamos de forma constante si las leyes o las regulaciones que se plantean para la función pública tienen mucho o no tienen mucho sentido cuando hablamos de artísticas, ¿no? Y cómo hay peculiaridades que solo tienen las actividades artísticas y que hay que verlas. Y también, en cierta medida, por qué prevalece o hay un altísimo porcentaje de formación privada y es demandada esa formación privada, específicamente privada, y no tanto la pública. Y esto quizás es uno de los matices que permiten, porque en muchos casos los músicos cuando tienden a formarse quieren contar con el mejor profesor. Y el mejor profesor, efectivamente, probablemente sean muchos de los que están tocando en el resto de sitios del mundo. De hecho, todas las masterclass, todos los cursos específicos de perfeccionamiento y tal, se imparten por grandes instrumentistas, por grandes músicos que no han demostrado su valía solo en el ámbito formativo, sino también porque se mantienen constantemente en el ámbito de salir al público, de tocar el escenario, de componer y de tocar.
Bueno, después de escuchar la experiencia de Óscar, de escuchar un poco lo que nos estáis contando, yo creo que nos reafirmamos en este caso en daros voz, en intentar luchar también por la escuela de nuestro municipio. Y bueno, ya sabéis que en la radio hablamos mucho y que a veces hacemos muchas preguntas, pero que nos dejamos las importantes por hacer. ¿Qué nos hemos preguntado que os gustaría decir para terminar?
Bueno, yo quizás un poco, o sea, de verdad que ha sido una entrevista súper agradable porque creo que hemos podido profundizar mucho y creo que hemos sido capaces, por lo menos en algún punto, de transmitir lo importante que es esto para aquellas personas que no lo valoren, ¿no? Nosotros necesitamos que la lucha que llevamos nosotros adelante esté respaldada por la ciudadanía. Creemos, y así lo hacemos, porque de verdad el problema no es si mis hijos tienen clase hoy o no tienen clase hoy. El problema es si los hijos de aquellas personas que nos están escuchando ahora, de aquel vecino que tienes y que todavía no tiene hijo pero que lo va a tener, quieren tener la oportunidad de poder tener una formación de calidad en su municipio. Y esto es una lucha que es de todos los vecinos. Esto es, la escuela conservatorio no es una propiedad de los alumnos y de las familias que atienden allí. La escuela conservatorio es una propiedad de Leganés, tanto como los bancos, o como la Plaza España, o como la iglesia, ¿no? Lo que quiero decir es, tenemos pocos bienes culturales y este es imprescindible. Necesitamos que, si la gente lo entiende, creemos que es fácil de entender, creemos que sabemos llegar a la gente y que tiene sentido lo que decimos, que nos ayuden también, ¿no? Que a los concejales se les puede parar por la calle y preguntarles, al alcalde se le puede preguntar qué es lo que pasa. Tienen que entender que es importante para Leganés muchas cosas, pero esta también, la escuela conservatorio es muy importante y tenemos que luchar para mantenerla entre todos. Y más, porque es claro, nos centramos un poco en la situación critiquísima actual y perdemos un poco cuáles son nuestros objetivos. De hecho, nosotros creemos que Leganés se merece un gran centro cultural donde se formen, se preparen y crezcamos, donde da enseñanzas de instrumentos modernos, donde podamos incorporar danza, donde podamos incorporar otras artes escénicas que compartan, que participen y que den salida a un proyecto cultural que en su día se defendió con Abad Blanco mucho en Leganés y que ha quedado incompleto y que hay que rematarlo y que es importante. Igual que las calles estén asfaltadas, ¿eh? Igual que se limpien, pero por favor, dejemos de plantearnos las cuestiones en monotarea y vayamos a las cuestiones importantes. A aquello de lo cogí así, lo devuelvo más grande y el que venga lo va a hacer mejor. Vamos a intentar luchar porque esto sea así.
Pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado. También para quienes conocemos menos la Escuela Conservatorio, nos habéis abierto una ventana y sabemos un poco cómo está la situación, pero también qué es lo que se puede los conocimientos que se pueden adquirir allí, lo importante que es nuestra escuela municipal de Leganés. Deseamos de verdad desde nuestra asociación, desde Coleganés, que las cosas mejoren y bueno, que sepáis que tenéis todas y todos los micrófonos abiertos y nuestra página web para difundir aquella información que estiméis oportuno. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos al estudio.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión, a escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
Mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.